Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 44 minutos. Momento importante del programa, momento álgido. Esta mañana, este mediodía, con Almansa, en COPE Sevilla, programación local, ha estado José María del Nido, el expresidente del Sevilla. Entre otras cosas, ha dicho lo siguiente sobre la actual situación del Sevilla, a su juicio, y sobre los actuales dirigentes del Sevilla.
He tenido un desencuentro con mi hijo, el mayor, que está gestionando el club con el señor Castro como si él fuera el dueño de mis acciones. Le revoqué el poder, le revoqué la confianza y a partir de ahí él sabrá lo que está haciendo y yo estoy convencido de que yo sé lo que estoy haciendo. Nosotros vamos a entrar sí o sí. No existe el punto intermedio. Mañana, pasado o el otro. No puede usted esperar. No, no y no. El proyecto lo voy a encabezar y liderar yo. Tres personas. Yo, yo y yo. El club está arruinado actualmente. Las cuentas anuales que están publicadas en la web del Sevilla Fútbol Club del ejercicio pasado es para que si hubiera un poquito de vergüenza en los dirigentes del Sevilla Fútbol Club, hubieran puesto su cargo a disposición de la Junta General o hubieran presentado su dimisión irrevocable. 111 millones de deterioro financiero en las dos últimas temporadas. Yo, si hubiera sido el responsable, habría dicho, con estos números no cobra nadie. ¿Por qué? Para que nos maten, no para que cobremos.
Víctor Fernández estaba presente en la entrevista. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Esperabais tanta contundencia de Del Nido o os ha sorprendido?
No, no, lo esperábamos. Lo esperábamos porque hace ya 30 años que conocemos al presidente del Sevilla y sabemos que es un, con razón o no, es un extraordinario orador. Desde luego, el discurso y el argumento que ha sacado sí nos ha sorprendido porque creo que está absolutamente injustificado, ¿no? Hablar de que un club en ruina, que tiene un límite salarial absolutamente desatado, aplaudido por el presidente de la Liga, referencia en el fútbol europeo, pues la verdad es que la Junta General tendrá que explicarlo bien y supongo que los abogados y los economistas del señor Castro lo van a rebatir. Después, decir que un capital extranjero como los americanos prácticamente vienen a salvar al Sevilla, a anunciar que va a abrir unas oficinas en Londres para extender la marca, que va a renovar el Ramón Sánchez Pizjuán. En fin, me parece que es un discurso, como lo hemos comentado allí en directo, que si nos sorprendía porque pues, era tremendamente extraño y poco justificado, ¿no?
Oliva, la Junta de Accionistas es el martes. ¿Sí? ¿Me puedes decir cuál es el panorama de cara al martes? O sea, ¿tiene posibilidades del Nido de arrebatarle la presidencia a Castro?
Esa es su intención, pero creo que lo tiene francamente complicado, por no decir casi imposible, ¿no? Del Nido pretende retomar el control absoluto. Se ha lanzado en los últimos meses a la compra desaforada de acciones a través de los propios americanos o a través de otras personas que le acompañan. La gente del Nido asegura que tienen los apoyos suficientes para sacar adelante la Junta. Yo incluso, escuchándolo hoy en Deportes COPE Sevilla, creo que ni él tiene claro que vaya a contar con el respaldo accionarial. En segundo lugar, la otra parte están los actuales dirigentes del Sevilla, con el presidente Pepe Castro y el vicepresidente José María del Nido Carrasco, del Nido Junior. Cuentan también con un paquete de acciones muy importante y sobre todo también cuentan con el apoyo de los accionistas de base, que aquí sí que cuentan mucho en esta pelea accionarial tan ajustada. La mayoría de accionistas de base están con la actual gestión del club. Y a todo esto de fondo, y con esto cierro en este tercer punto, Juanma, ya veremos si Del Nido puede incluso votar con sus acciones el martes, porque de fondo hay un pacto de gobernabilidad firmado en 2019, del que ya hablamos en su día, Juanma, en el que estaban los principales accionistas del club. Entre ellos estaba Pepe Castro, estaba el propio Del Nido. Bueno, el juez entiende, y también los actuales dirigentes, que ese pacto sigue vigente. Del Nido cree que no, así que ya veremos qué pasa el martes.
Señor Castro, presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Supongo que ha escuchado usted las declaraciones de José María del Nido y como son acusaciones tan importantes, me gustaría preguntarle directamente. ¿El Sevilla está en esa situación, qué dice del Nido, de ruina, de dificultad económica?
Bien, mire, yo creo que la razón no se tiene por gritar más o por ser más bravucón y sí por tener más argumento, ¿no? Decir que el club está arruinado, yo creo que es ridículo. Tenemos una situación envidiable y yo creo que además este año lo que hacemos es recoger las pérdidas y porque decidimos el año pasado seguir dando beneficio cuando la mayoría de los clubes quisieron adelantar el efecto de la pandemia, ¿no? Pero decir que un club está arruinado, ya de por sí quiere decir que estás hablando mal de tu club, del club que dice que quiere. Algo lamentable, sobre todo cuando además no es verdad, ¿no? Porque fíjese, si el club está arruinado y hemos tenido la posibilidad de vender por 50 millones de euros a un jugador y haber terminado de un tacazo, ¿no? Ese déficit no tiene sentido, sin embargo hemos optado por otras cosas, ¿no? Uh-huh. Hablar de un club arruinado con una plantilla valorada de más de 400 millones de euros, como usted comprenderá, la venta de cualquier jugador le repito, hubiera limpio plumazo el déficit. Pero no tenemos la más mínima necesidad de mal vender. Todos sabemos que estamos, después de la pandemia, ha habido un mercado un poco raro, una paralización del mercado y de fichaje. Entendíamos que no era el momento de vender nuestros jugadores porque creemos que tienen otro precio, ¿no? Y porque yo creo que tenemos una... Con esa plantilla intentamos llegar muy, muy lejos este año. Por lo tanto, decir de verdad... argumentar por esa bravuconería, esa cabezonería y esas ansias de poder, decir que el club está en bancarrota cuando somos el segundo equipo en límite salarial de la liga. Yo que sé que son cosas, ya lo he dicho antes, lo que ha tragado como ridículo, me parece ridículo, sencillamente.
Ustedes van a presentar unas pérdidas de 41 millones de euros que efectivamente podrían haberse solventado de un plumazo si hubieran vendido a Koundé por 50. Es decir, si hubieran dejado salir a Koundé por 50, presentaría un superávit de 9 millones.
Claro, claro. O sea, es así de fácil, ¿no? Es que yo creo que por eso digo que no valen los gritos ni la... Eso ya está muy pasado de moda. Cuando uno lleva tanto tiempo fuera ya del fútbol, no... cree que las cosas cambian mucho y evolucionan mucho, y cree que por esa bravuconería y esas cosas se argumenta la razón es, mire, hay algo que no engaña a nadie, que es la razón, los argumentos y los resultados. El crecimiento deportivo del Sevilla es evidente, ¿no? Exponencialmente hemos ganado, bueno, desde que yo estoy presidente, 4 UEFA, 8 clasificaciones europeas en 8, de 8, 8. 5 de ellas en Champions. Esta última temporada, hasta las últimas 3 jornadas, hemos tenido la opción incluso de ser campeón de liga o hemos luchado por ello, con 4 veces menos presupuesto que los equipos grandes. Es que por eso digo que son los argumentos lo que valen, no las palabras, son los argumentos.
¿Usted cree que el martes del Nido tiene posibilidades de quitarle a usted la presidencia?
No, yo creo que no, porque... Y él lo va a comprobar, porque son muchísimos los sevillistas con los que he hablado en estos meses. Tengan en cuenta que además solicitan una Junta General de Accionistas el 12 de agosto, en plena planificación del equipo. A pocos días de jugar un partido ya de la Liga. Es que de verdad, cuando... Mire, al final la Junta va a ser casi en noviembre, cuando generalmente hay una Junta General ordinaria, que para lo que quieran hubiera servido igual en diciembre, porque hay que crear este problema en el club, no existe. ¿Dónde está el cariño a esta entidad seria que somos ejemplo en Europa de muchas cosas bien hechas? Que no lo puedo entender, ¿verdad? No me entra en la cabeza. Bueno, yo creo que a ningún sevillista le entra en la cabeza.
Usted controla con el grupo de acciones que le es afín, ¿aproximadamente cuánto? ¿Un 40-43% del capital social?
Bueno, sí, más o menos. Pero de todas formas, yo creo que son muchos los sevillistas de base. Mire, en las últimas semanas, de verdad, he tenido una cantidad de apoyo abrumadora de gente que no quiere cambio. Mire, las cosas se cambian cuando van mal. Eso es normal en el fútbol. Y yo ahora estoy de presidente y llegará un momento en que saldré y entrará otro. Pero lo que está claro es que cuando las cosas van bien, si se cambian es porque hay otro motivo. Y son motivos que ya no son, que son ajenos.
¿Por qué tiene ese
intereses particulares?
¿Por qué tiene ese interés del Nido en entrar otra vez en el Sevilla?
Bueno, ustedes han escuchado, solo hay que escucharlo. Yo creo que es que tiene ansias de poder. Además, se une a un grupo americano que yo creo que está... Que no le interesa nada más que el dinero. Mire si no le interesa más que el dinero. Que estuvo su representante con nosotros en el Consejo
siete u ocho meses, el tiempo que estuvo, y solo hablaba en los puntos económicos. Mira si le interesa al grupo que se ha unido el dinero solamente, que en la última Junta General de Accionistas, todos los sevillistas votamos una mayoría reforzada para poder hacer, para que no se pueda hacer una ampliación de capital, que es su intención de ese grupo, y quedarse con el Sevilla, que es de todos los sevillistas. Y impugnó el punto de la Junta donde los sevillistas habíamos reforzado esa mayoría con dos terceras partes. Y lo ha perdido en primera instancia. Y los recurrirá seguramente, porque solo le importa eso, el tema económico. Gracias a Dios, todavía el Sevilla es de los sevillistas. Y lo que le pido a los sevillistas desde aquí es que no vendan sus acciones a nadie, porque la independencia de Sevilla depende de las acciones de los accionistas.
¿Ustedes están comprando acciones?
Mire, nosotros lo que estamos es sindicando acciones de tantos sevillistas que lo que quieren es la continuidad de lo que va bien. Evidentemente, si alguien quiere comprarlas antes que se vayan a la otra parte, pues las compramos. Pero yo no quiero comprar acciones, se lo aseguro. Quiero que los sevillistas tengan todas sus acciones. Eso es lo que quiero.
¿Cuántos indecisos hay? ¿Cuántos cree usted que...? Porque claro, si se habla de que usted tiene un 40%, de que Del Nido podría llegar a un 35%, un 38%, es que esto apunta a una emoción de cara al martes tremenda, aunque usted arranca como favorito. ¿Usted cuántos indecisos cree que hay que pueden votar el jueves, el martes?
Mire, yo le aseguro que los sevillistas no quieren ningún cambio. Y el martes lo vamos a ver.
Está así de seguro.
Yo ya le he dicho lo que creo que va a ocurrir, porque los sevillistas no quieren cambios, porque las cosas van bien. Es que esto no se ve en los anales de la historia. Los cambios en los clubes se hacen cuando las cosas van mal. Pero cuando las cosas van bien, cuando el equipo está ahí arriba, cuando estamos en la parte alta de la tabla, estamos en Champions, yo creo que la entidad está en el mejor momento de la historia. ¿A qué viene ahora un cambio?
Del Nido puede votar. Del Nido puede particulares. ¿Puede votar Del Nido el martes o no?
Yo no lo sé, yo no lo sé. Esos son temas jurídicos y yo no voy a entrar en eso. El martes llegará, el día 26, y veremos en la Junta pues lo que tengamos que ver.
Oliva, Víctor, ¿tenéis alguna pregunta para el presidente?
Yo le quería preguntar al presidente por esa afirmación que ha hecho hoy también en la entrevista en COPE Sevilla el señor Del Nido, que anuncia que si el martes, no sale como presidente, en tres meses habrá otra junta. O sea, ¿qué le parece este tipo de afirmaciones?
¿Se puede estar así permanentemente?
Sí, claro, ¿se puede estar vivir y convivir y llevar a cabo, llevar adelante un club así, de esta forma?
Mire, llevo 8 años en la presidencia. Nunca he estado tranquilo, siempre ha estado detrás mía. Yo fui un vicepresidente fiel durante 12 años.
¿Usted conmigo. Era su amigo? Fiel. ¿No?
Yo fui su vicepresidente fiel durante 12 años. Ayudé a la estabilidad del club, pero cuando él es el que está fuera, ya la estabilidad parece que no es importante. Ya hay que estar creando problemas continuamente. No ha parado nunca desde que yo estoy en la presidencia.
¿Por qué?
Él cree que el Sevilla es de él. Es que él piensa que el Sevilla es de él. Usted no lo escucha como habla. Él cree que el Sevilla es de su propiedad. Y sí. Está súper equivocado. Pero en fin, bueno, allá cada uno. Pero yo creo que...
Mónica quería preguntar algo. Mónica.
Sí, porque hay una circunstancia fascinante en todo esto que está ocurriendo, que es que el hijo mayor de José María Del Nido, representando, creo, sus acciones, ¿no, presidente? ¿Es así? ¿O las acciones familiares? ¿Sí? Está a favor del presidente.
A favor de Castro.
Mire, de su padre.
Mire, hace 2 años que hicimos un pacto por la estabilidad del club. Mire, yo no quería ningún pacto porque yo lo conozco y sé que se lo salta todo. Se salta la ley, se lo salta todo. Y yo no quería ningún pacto. Aún así, y después de tres meses con su hijo de negociaciones, acepté ese pacto por la estabilidad del club, por la viabilidad y por la tranquilidad del club. Le duró media hora. A la media hora del pacto ya estaba dinamitándolo. Es que esto no tiene solución.
¿El pacto
incluía
una rotación de presidencia?
Sí, el pacto era hasta 2020, hasta 2023.
El pacto tiene muchas cláusulas y todas muy apretadas para que lo cumpliéramos. Y mire, a mí hay de las cosas que me apena, es que, y con esto En fin, yo creo que estamos haciendo una magnífica labor. Están ahí los resultados. Todo el Consejo de Administración, mi dos vicepresidentes, Ramos, Gabriel Ramos y José María Carrasco. Uy. Está trabajando y cumpliendo el pacto tal como él me dijo. Tal como él me dijo. Y lo está pagando con un sufrimiento personal injusto, antinatural. Es que esto no tiene razón de ser. Es que todo es atípico absolutamente. Anormal, es anormal, todo es anormal. Porque digan ustedes, en cualquier país del mundo, cuando alguien diga que el Sevilla es ejemplo en muchas cosas y que resulta de que se está buscando un cambio en la dirección del club. A ver, ¿a cuento de qué? ¿Qué es lo que va mal? Porque ya le acabo de explicar que lo económico es ridículo decir eso. Y no lo explico con palabras, sino con datos, con datos. Yo no entiendo nada, de verdad. Sí lo puedo entender, su forma de ser, pero desde luego el sevillismo ya está harto de esa bravuconería y de esa forma déspota de creer que el Sevilla es de él, que el Sevilla no es de él, que fue presidente, que lo hizo bien, y eso hay que reconocérselo. Pero cuando él no está, ya todo es diferente. Ya hay que ir por el que esté. Además, no le importa asociarse a unos americanos que no le importa más que el dinero. Ya da igual. Y eso no lo digo yo. Que eso lo dice todo el mundo en la calle, que lo dice todo el mundo, es que nadie lo entiende. Pero en fin, bueno, cada uno allá con su responsabilidad.
Solo quería preguntarle, usted fue vicepresidente del Nido durante 12 años, como ha dicho, ¿fueron amigos? Sí. ¿Fueron amigos o no?
Mire, yo le he ayudado muchísimo, muchísimo, en muchas cosas, y sobre todo, yo llevo 27 años en el club, no me gusta echarme flores en nada. Pero sí le digo que he sido, seguro, la persona que más estabilidad ha dado en el club. Por mi forma de ser...
No, pero contésteme, ¿fueron amigos o no?
Bueno, sí, claro. Hemos estado muchos años juntos, evidentemente. Pero créeme, él es él. No lo ve usted como habla. Él es él y le importa a él. Si no le importa ni su hijo, le voy a importar yo. ¿Quién le va a importar? ¿No le importa a nadie? Pero en fin, bueno, allá cada uno. Yo repito que sí. El sevillismo no es tonto, ¿eh? Y gracias a Dios, los sevillistas todavía tenemos porcentaje suficiente para que no nos obliguen a hacer lo que no queremos y hacer cambios traumáticos sin necesidad y sin ningún motivo.
¿Alguien quería algo para
Castro? No, simplemente, sí. Señor Castro, que yo no sé si usted ve solución a este asunto, porque es verdad... que el grupo del Nido pues tiene un potente paquete de acciones y lo ha dicho claramente, ¿no? Que no va a parar. Yo no sé hasta qué punto. Yo creo que la solución del Sevilla pasa solo y exclusivamente por un acuerdo que a día de hoy es prácticamente imposible. Y no sé si le preocupa a usted más el día 27 que el día 26 por lo que le pueda influir esto al equipo, ¿no?
Mira, Víctor, hace dos años la solución de esto partía por un pacto que él propone.
Sí, por eso le digo.
Y que su hijo, con el aval del padre, realiza. Pero a la media hora ya no vale. Y ahora ya no valdrá esto. Y mañana no valdrá lo otro.
Por eso le digo que sí.
Podemos estar de verdad por el capricho de una persona, ni por la cabezonería de una persona. El Sevilla es muy grande. El Sevilla es una sociedad muy seria, muy importante, que maneja un presupuesto importante, que crecemos cada año en lo económico, en lo social, en lo deportivo. No podemos estar a expensas de que este hombre diga que, bueno, mire, la ley también prevalecerá en el sentido de que yo no soy jurídico, pero evidentemente eso de que a los tres meses va a ser otra junta generacionista, será, ¿no? Yo no creo que la ley entienda que va a estar haciendo continuas asambleas, porque eso es para una sociedad... no es bueno, ¿no? La sociedad tiene que trabajar y tiene que dedicarse a su actividad y no estar pendiente de junta y de lo que él quiere, judicializarla, es lo que quiere.
Presidente, ¿hay un miembro de su junta que ha vendido 400 acciones al señor del Nido? Digo, porque eso genera ya una inestabilidad en el club.
Mire, me ha preocupado porque esa persona no pensaba que hiciera eso nunca y lo hizo. Pero me ha preocupado... ya digo, por la persona en sí, cuantitativamente no, en 103.000 acciones no llega a 400.
Claro, o sea, el gesto no es nada. No, es un gesto...
Evidentemente, el gesto, pero eso es la responsabilidad de cada uno. El que lo hace, pues lo hace por... Ten en cuenta que Del Nido está subiendo a un grupo americano que tiene mucho dinero, que no les importa pagar cantidades excesivas. Y bueno, pues
¿cuánto
hay
se paga?
Que lo tienta.
Oliva, ¿es verdad que se están pagando 1.800 euros por cada acción del Sevilla?
2.500, sí, sí, ¿no? Sí, 2.000 y 2.000 y pico, sí, sí. Se están pagando cantidades absolutamente de locura. Sí, sí, por una simple acción.
¿Qué cuánto costó en su día una acción del Sevilla?
60 euros.
Joder.
10.000 pesetas.
Está mejor que el Bitcoin el Sevilla.
Vale. Madre, casi, buena, casi. Es que esto visto desde fuera, claro, si tú piensas que hay un club, Balsa de Aceite del Sevilla.
Balsa de Aceite.
De puertas afuera, tú dices, oiga, mire usted, pues tendrá los problemas, pues como todo club, de decir, oiga, pues acierto con un defensa, con un delantero, pito flautas. Pues dice usted, 5 Europa League, presencia en la Champions colocada.
6.
Dices, escúchame, es sorprendente. Entonces, los demás, ¿cómo están? Y luego otra cosa, esto o lo cierran o esto lo acaba pagando el equipo, ¿eh?
No, claro.
O sea, es que eso es lo peor que le puede pasar. El Barcelona puede estar, lo habrán hecho todo muy mal, pero todo eso redunda ahí, eso no está con tranquilo ni el entrenador, Lopetegui en este caso, ni jugadores ni nada.
¿Lopetegui le ha dicho algo de la posibilidad de que suceda algo el martes?
No, nosotros intentamos que los profesionales estén al margen de esto, porque ellos tienen que dedicarse a lo deportivo y Lopetegui está en lo suyo y todo el resto de profesionales está en lo suyo. Es una cuestión accionarial y que tendremos que resolver entre los accionistas, como es lógico, el día 26. Uh-huh.
Señor Castro, le agradezco mucho la presencia en directo en el partidazo. Si le parece, hablamos el martes. Le emplazo para una conversación el martes.
Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. El presidente del Sevilla en directo contestando las declaraciones que había hecho en COPE Sevilla, José María del Nido. Así que se ha cocido todo hoy en COPE.
El fútbol es asombroso. O sea, si hay lío, porque hay lío. Y si no hay lío, porque se monta.
Sí. Antes de que os vayáis y de que lleguen los Americans y toda esta gente que viene los jueves que para por aquí, Guillem Balaguer, hola Guillem, muy buenas.
¿Qué hay? Juanma, buenas noches.
Noticias importantes del Newcastle, que claro que ya va, hay que empezar a hablar del Newcastle, igual que hablamos del City, del PSG, tal. Son clubes que tienen direcciones distintas a las habituales. ¿Qué está pasando con el Newcastle?
Bueno, de momento no podemos hablar como el City o el PSG, pero van de camino.
Claro.
Lógicamente el príncipe heredero de Arabia Saudí se ha convertido en el dueño del club desde el 8 de octubre. Si quieres comparar, como has mencionado, esos dos clubs, su patrimonio son 350.000 millones de euros, ¿vale?
Sí. 350.000. El de la familia que es la dueña.
Sí. Y el Sheikh Mansour del City, 27.000. Nasser Al-Khelaifi, 12.000. Estamos hablando de 350.000 millones de euros el patrimonio del nuevo dueño del Newcastle.
Joder.
Que tiene la intención de no solo...
Es que no sé ni escribirlo. O sea, ¿cuánto has dicho? ¿300 qué?
Por eso me equivoco. 357.000
millones.
No lo he dicho nunca.
357.000. No. Y ahora 6 ceros. 1, 2, 3. Joder, son 9 ceros, ¿eh?
Es más fácil poner 357.000 millones.
Tío, 12 cifras, ¿eh? 12 cifras. Locos. 12 cifras.
¿Y cómo harán tanto dinero, Balaguer?
Son periodistas deportivos.
Son periodistas deportivos.
Sí. Gasolina,
yendo a tertulias.
Es extraordinario, ¿no? Sí,
pero no tiene ondas,
No, ¿para qué?
Y ahora comprando muchas cosas por Europa también haciendo negocios. Uh-huh. Esto es, lógicamente, una manera de blanquear la imagen de un país que tiene serios problemas de derechos humanos. De hecho, es uno de los países con peor récord en ese sentido. Pero, lógicamente, después de 14 años, digo lógicamente porque así se funciona en el fútbol, después de 14 años de Mike Ashley como propietario del Newcastle, al que le era igual el club y la afición, pues la hinchada del Newcastle está celebrando la llegada del nuevo dueño. Le importa muy poco lo que ocurra en Arabia Saudí. Y había una lista, de hecho tenía una lista o una idea muy clara de lo que tenía que, de quién debía encargarse del Newcastle en esta fase nueva en la que va a vivir, que es Rafa Benítez, pero como está en el Everton, han ido preguntando, Conte dijo que no, Mancini dijo que no, Joachim Löw ha dicho que no, y se queda la lista, pues han hablado seguro con Pablo Fonseca, Eddie Howe, que estuvo en el Bournemouth, Lucien Favre, Roberto Martínez. En fin, lógicamente el primer paso es establecer un equipo serio. Ahora mismo van penúltimos, están a 3 puntos de salvarse y con pocas posibilidades de convencer a muchos grandes futbolistas para que vengan a Newcastle ahora mismo. Pero todo eso cambiará.
Claro.
Querías decir algo del hermano de Ansu Fati, ¿no? No de,
sí,
Miguelito, no de Miguelito, el pequeño.
No, el pequeño. Sí. Brahima. Brahim, a 24 años, que rescindió su contrato hace un mes. Tenía contrato en el Barcelona y estaba jugando en equipos de la tercera división catalana. Ha fichado por un equipo inglés y está jugando, bueno, lógicamente estos días no, porque se ha ido a acompañar a su hermano, pero está jugando en el Biggleswade United, que es el equipo del que soy presidente.
¡Ostras!
¡Ay! El nuevo Newcastle.
Lo hemos fichado.
El nuevo Newcastle.
¿Y cómo ha sido la negociación? ¿Quién le llevaba?
Pues ha sido una cosa curiosa, porque por un lado, siempre ando buscando talento, por supuesto, español si puede ser, y por otro lado, él preguntó, este tío tiene un club en Inglaterra, yo me quiero ir para allá, quiero estar un año aprendiendo inglés, poniéndose en contacto con gente interesante para poder aprender un poco el negocio del fútbol y volver luego y ayudar a su hermano.
¿De qué juega?
Es 10. Y es muy bueno.
Mira, como el hermano.
Pues el próximo bueno. Miguelito, ¿eh?
Sí.
Pero el nuestro.
No el de Ansu.
Y después Melchor.
¿A cuánto alcanza la cifra que le pagas?
Bueno, eso pues es. No lo digas, pero de momento no lo estamos pagando. El día que me llame para cobrar, creo que estamos entre 20 y 25 euros a la semana.
¿Pagáis eso?
Sinceros.
¿25.000?
No. Sinceros, 25 euros.
Y una tarjeta que le pondría a mi abuela: no te juntes con nadie, que el dinero es muy goloso.
Eso es.
Sencillamente.
Gracias, Guillem. Un abrazo. Hasta luego. 1:10, ahora menos en Canarias.
El fútbol,
sí.
Un programa... Del Nido, el padre, el hermano de Ansu Fati.
Oye, de Castro ha estado en la entrevista...
Duro.
Duro, ¿eh?
Es que es muy difícil.
El precedente que tenía era como para estar duro, ¿eh?
Es que hay una frase que dice: no le importa ni su hijo, ¿cómo le voy a importar yo?
Sí. Tremendo.
Dura esa frase, ¿eh?
Pero está desesperado, ¿eh? O sea, no puede más.
Sí, sí. Dice, es que me lleva persiguiendo desde que entré. Es que esto es...
Pero tú estás acostumbrado, Juanma, al Valencia. Ya hemos hecho callo con el Valencia. El Zaragoza. Que lo vendo, que no lo vendo. Que es el Zaragoza, coño. Que es una cosa muy seria en el fútbol español. Entonces tú dirás, bueno, ¿qué pasó con el español, el chino, tal cual? Ahora el Sevilla, la sensación que tiene todo el mundo,
pero ha estado la organizadita. Esto, ¿eh?
Sí, estaba ahí, ¿eh? Estaba ahí. Tú ibas de vacaciones a Cádiz en verano y te decían, está Del Nido preparándolo, qué malo pasa al Castro. Y así todos los días, y ahora llega este momento. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Soy sevillista de corazón y le pido a Dios que no se vuelva a repetir lo de González Caldas y el monopolio de las acciones. El Sevilla es muy goloso y no debe ser de nadie, debe ser... de todos los sevillistas. No simpatizo ni con el presidente del Sevilla ni con Del Nido, pero como bético nos interesaría que Del Nido fuera presidente sí o sí. No soy del Sevilla ni conozco el club en profundidad, pero no tengo al Sevilla por un club arruinado ni hecho unos zorros, como dice el señor Del Nido. Ya lo estoy viendo. En el año 2027, cuando no les pueda pagar, Joan Laporta dirá: llegué a pensar que Ansu Fati y Pedri jugarían gratis. Respecto a que vamos a la gente que no vamos a los estadios, os cuento mi caso particular. No me perdía ni un partido fuera o en casa del Atleti, pero desde el COVID no he ido porque mi mujer me lo pidió por favor y por miedo. Y así somos un porcentaje muy importante en cada afición. Y escucha, Juanma, lo que te dice este oyente sobre el legado que vas a dejar a la radio.
Juanma, ¿qué compraste? ¿El microondas llevaba incorporado el cocinero? ¿120 euros?
¿Ves?
Tantimao.
Una cosa, ¿cuánto cuesta un microondas? ¿Más? Cuesta más, ¿no?
¿Menos? ¿40-50 pavos?
¿Cómo va a costar 40 pavos?
Vamos, que estoy comprando unos de verano.
Pero hay microondas de 50 pavos y los hay de 200, claro.
Lo que tú quieras.
Pero una cosa, he dicho precisamente, he tratado de decir un término medio. Yo creo un microondas de 120 euros.
No.
¿Cómo que no?
Tú pensaste que esta gente merece. Guas,
el que tú has cogido, ya verás. El año que viene.
Un microondas.
Ya te preguntaré el año que viene por el microondas.
Si queréis un microondas que haga paella, pues vale 120, claro. Pero un microondas que caliente cosas.
179 el primero que aparece en Amazon.
A mí, el primero que me aparece en una tienda de estas de electrodomésticos, 558. Pero después llegan a ver por 50, 59, 55, 69, 96, 53,
60 pavos,
48.
Lo compré aquí de 120, hace 4 años.
No gastaste mucho tampoco.
No, 120 euros.
Carísimo.
¿Qué no compré? Yo voy a pagar 120 euros por el microondas.
Lo robaste, hombre.
Lo cogió la COPE y...
Lo robaste y se acabó.
Lo tenía García en el despacho de su época y lo pasamos para...
El de la COPE lo tengo aquí, cuesta 55 euros.
¿Ves? ¿En serio?
Claro, 55, 60 pavos.
Compañeros, gracias por venir esta noche a la radio, ¿eh?
Muy bien.
Ahora de Americans y el motor.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla. ¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Un joven es lo suficiente maduro a los 16 años como para ejercer su derecho al voto?
Pues evidentemente puedes manipularlo.
Pero ojo, porque el Reino Unido no es el único que acusa a la falta de transportistas. Pues aquí en España también faltan camioneros. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Con la reactivación económica...
Los jóvenes tienen, la verdad, cada vez más difícil hacer frente a los gastos que supone adquirir una casa. Por eso, el gobierno acaba de aprobar una nueva ayuda, esos 250 euros mensuales. Y otra cuestión es si este bono va a ayudar a bajar el precio de los alquileres o todo lo contrario.
Pues no, no soluciona.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cada año, el mundo se detiene dos veces. El 24 de octubre es la siguiente. El clásico. Próximamente en los mejores bares. La Liga TV Bar. Disfruta de El Clásico en tu bar. Contrátalo en laligatvbar.es.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meterán a dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com. En tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
En la vida hay historias que conmueven.
93 años y acaba de terminar su quinto camino de Santiago. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Desde luego es un ejemplo para todos, ¿eh? Este hombre.
Pero vamos, es un crack.
Un crack.
Hay historias que te hacen sonreír.
Risas, gritos, juegos. ¿Cuánto tiempo llevaban sin escuchar esto en el pueblo de Argelita, en Castellón?
La escuela ha conseguido reabrir gracias a 11 niños.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo con The Americans. Siguen Luis y Senabre. Llega Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Oye, lo último es que finalmente, Parra, nos decías ayer si Pau podía entrar en la lista de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA, porque está en el 75 aniversario la NBA. Y hoy han dado a conocer los 25 últimos y no ha entrado Pau, ¿no?
No, no ha entrado. Y se da un dato curioso. Son 76, porque hay un empate en el último puesto y al final el equipo del 75 aniversario tiene 76 jugadores. Están todos los del 50 aniversario y aparte han metido a Kobe, a Kevin Durant, a Tim Duncan, a Antetokounmpo, a Nowitzki, a Harden, a Garnett, a Nash, a Iverson, a Chris Paul, a Dennis Rodman, que aunque era de esa época no estaba en ese equipo, a Dominic Wilkins, que tampoco le metieron en el de los 50 y es de esa época, Wade, Jason Kidd, Gary Payton, Ray Allen, Bob McAdoo, que también es de los 80 y tampoco estaba en el equipo de los 50, Damian Lillard, Kawhi Leonard, Reggie Miller, Stephen Curry, Paul Pierce, LeBron, Anthony Davis y Russell Westbrook. Vale. Esos son los que
los 26, los 26 últimos.
A mí
los
me parece bien que no esté Pau. Queremos mucho a Pau, pero es posible que no esté entre los 75 mejores de la historia. Pero hay algunos un poco, o sea, a mí Lillard me gusta, pero vamos, en esta lista no sé, no ha ganado nada.
Es menos que Pau, ¿eh?
No, y Gary Payton, y yo te digo una cosa.
No, pero Gary Payton fue un gran defensor, el único base que ha ganado nunca el premio a mejor defensor.
Incluso la ceja, ¿eh? Anthony Davis, yo no creo que su carrera de momento sea mejor que la de Pau.
El tema de esto es que han querido meter a gente el rutilante de ahora. Yo que metan a Curry, que ha ganado anillos, que ha revolucionado el baloncesto.
De ahora tendrían que estar Curry, LeBron y Durant, y ya está.
Y Kawhi.
O sea, sí, si también, acaso Kawhi también.
Dos MVP de las finales, varios anillos, pues también. Sí. Pero yo qué sé, que no esté Tony Parker.
Ni Ginobili tampoco.
Que no esté Ginobili, claro. A mí sí, me llama mucho la atención. Pau, de todas formas, méritos tenía para estar en la consideración, porque lo estuve mirando y estaba el 31 en máximos anotadores de todos los tiempos, el 28 en máximos reboteadores y también de los 50 primeros en los máximos taponadores. O sea, qué números ha hecho y ha sido longevo. Lo que pasa es que yo creo que no han tenido en cuenta como base para esta votación también la longevidad, o sea, durar en la carrera.
Oye, ¿y qué es eso que he leído hoy? El notición este de que la NBA prepara una especie de división europea, de conferencia europea, de la mano de la FIBA, que es una forma de hacerle la puñeta a la Euroliga, supongo. Pani.
Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que tomarlo con un grano de sal, como dicen los anglosajones, ¿no? No sé si vamos exactamente a una división europea, porque yo no concibo algo que pueda hacer la NBA sin la presencia de los clubes que ya están asentados, y esos clubes al día de hoy, prefiero Real Madrid, Fenerbahce, Barcelona, Milán, en fin, los que están en la mente de todos, ¿no? El Efes, los griegos, Panathinaikos, Olympiacos, y todos esos están en la Euroliga. Yo más bien creo que esto puede ir a un modelo como el de África, ¿no? La Basketball African League, que es la creación de una NBA, pero en Europa, pero partiendo de cero. Si no lo hace con la Euroliga, va a ser un trabajo muy duro y muy difícil. Si lo hace con la Euroliga, lo tiene chupado.
Es engañoso el titular este.
Ahí voy yo.
Conferencia Europea, porque claro, lo que siempre se ha soñado Conferencia Europea quería decir que el Barça fuera a Los Ángeles a jugar contra los Lakers y vinieran los Celtics a jugar contra el Madrid, y no es eso, es cambiarle el nombre a la Liga Europea y que sea propiedad de la NBA, pero ya está.
Es básicamente, igual que hay la Liga de Desarrollo, pues la Liga Europea sería otra Liga de Desarrollo de la NBA, lo único que ponen el nombre de la NBA encima, o sea, es el mismo perro con un collar distinto, le cambian el collar, le ponen el de la NBA, pero el uso de la palabra conferencia es un poco truco.
El Madrid Lakers tiene que ser en el Open McDonald's todavía, ¿no?
¿no?
Correcto.
Totalmente. Y además, yo sigo diciendo lo mismo, ¿no? Y esto lo hemos estudiado infinidad de veces a nivel de economía, ¿no? Y analizando modelos deportivos, o lo hace con la Euroliga o la NBA tiene un trabajo imposible. Es decir, en África sí puedes aterrizar y decir, venga, monto una liga auspiciada por la NBA y le llamo la BLA. En China tiene la NBA China. Pero aquí, con los asentados que están los clubes, la historia, la tradición, claro, es imposible.
Yo, los años que estuve trabajando con gente de NBA, me dijeron siempre que Europa la queremos cerca, pero no muy cerca. O sea, que la conferencia europea no iba a llegar casi nunca.
¿Qué pasa con Ben Simmons, Paniagua?
Pues con Ben Simmons pasa que es un jugador, a priori un jugador franquicia para Filadelfia, pero que no está dando más que problemas. Jugó bastante mal el final de temporada pasado, recibió, es verdad, críticas muy duras, que no es frecuente, además, de su entrenador Doc Rivers y de un compañero también estrella como él, que es Joel Embiid. El chico se ha enfadado y se ha pegado todo el verano amenazando con que no iba a acudir a los entrenamientos y que no iba a volver a jugar nunca con Filadelfia. Se presentó de improviso, hizo un entrenamiento, solo uno, con el equipo, en donde el entrenador Doc Rivers lo tuvo que echar porque se lió a dar mamporros a sus propios compañeros en las jugadas, y por lo tanto Filadelfia tiene lo que se define muy claramente como una patata caliente, porque uno de sus jugadores fundamentales pues no quiere jugar ahí y hay un tumulto monumental en el vestuario. Filadelfia no tiene objeción en un traspaso, pero está pidiendo, como hemos explicado muchas veces, por cada uno que entra tiene que haber uno que sale con el mismo salario, con la misma calidad, ¿no? Uh-huh. Y lo que está pidiendo ahora mismo por Simmons es imposible que se lo dé cualquier equipo, porque Simmons está ya etiquetado como un jugador conflictivo.
Lakers y Nets han perdido, ¿no?
Sí, hemos visto tres partidos, bueno, cada uno que elija el que quiera, pero de los tres que yo he visto, que fueron los dos de la noche inaugural y el de ayer, el mejor partido es el de ayer, entre Celtics y
de
Knicks.
De todos, Dani. Sí. Yo los he visto todos y de todos.
Yo solo he visto esos tres y, bueno, es que fueron dos prórrogas, metió 46 Jaylen Brown, perdió, los Knicks muy bien Randle, muy bien Fournier, pero los partidos de la noche inaugural no tuvieron mucha historia. El Milwaukee ganó bien a Brooklyn sin despeinarse, y es verdad que el de los Lakers es sorprendente y además ha dejado mucha repercusión, porque Russell Westbrook casi se puso a llorar en la rueda de prensa sintiéndose muy culpable. LeBron ha dicho que tranquilo, que no hay para tanto y tal, pero los Lakers perdieron, para mí, sorprendentemente contra Golden State. Bueno, sorprendentemente, a ver, no habían ganado nada en la pretemporada, pero uno esperaba un poco más.
Iban ganando, además, los Lakers, ¿no?
Sí, o sea, remontaron todo el partido, el cuarto. Sí, arriba.
¿Los españoles qué tal, Luis?
Pues mal. Me lo preguntaste antes de que empezase la liga y te dijimos que habían perdido mucho protagonismo, y es la verdad, excepto Ricky Rubio, que es suplente en Cleveland, que es un equipo que tiene jugadores en su posición más jóvenes y que son parte del futuro, pero estuvo bien, doble-doble, 14 puntos, 10 rebotes, y es la única buena noticia, porque Garuba jugó muy poquito, y cuando entra su equipo ya perdía 30 puntos. Billy Hernán Gómez no jugó, Juancho no jugó, Aldama no jugó y Ibaka sigue lesionado, así que mal asunto.
¿Por qué no van a emitir los partidos de los Celtics en China, Pani?
Pues por algo que es habitual en la República Popular China, régimen comunista en lo político y capitalista en lo económico. Pues porque un jugador de los Boston Celtics, el turco Enes Kanter, que es un hombre además que se ha metido mucho con Recep Erdogan, el presidente de Turquía también, es un hombre que no tiene pelos en la lengua en temas de estos, ha hablado en favor del Tíbet y ha dado a entender que China no respeta los derechos humanos en el Tíbet, que es tremendo lo que pasa allí, y la República Popular China, a través de Tencent, la NBA tiene un acuerdo con un megaoperador allí que se llama Tencent, que es dueño de todo lo que te puedas imaginar, del chat que está allí permitido, en fin, que se llama WeChat, de todo, ¿no? Es un gigante monumental, auspiciado obviamente por el Partido Comunista, y Tencent y la NBA tienen un acuerdo por 5 años de 1.500 millones de dólares, que es un acuerdo importante, ¿no? Y ya pasó con Houston, si recordáis cuando Daryl Morey era general manager de Houston y habló en favor de la libertad y de la democracia en Hong Kong, China cortó el suministro de partidos a los Houston Rockets, y aquí ha hecho lo mismo. Un jugador de los Celtics habla, pues no transmitimos partidos de los Boston Celtics, y eso para la NBA es un problema porque hay mucha pasta por medio.
Voy a hacer una cosa. Voy a dejar la porra de la final y del MVP para la semana que viene. Porque quiero hacerlo con calma, que me gusta mucho.
Me parece un acierto.
Me recreo mucho. No quiero hacer
nada de China que nos corta los podcasts.
Efectivamente. Un abrazo, compañeros. Adiós. Chao.
Adiós, amigos.
Antes de terminar, motor con Carlos Miquel. Ya está preparado Carlos. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas
noches. Alonso, este fin de semana con un casco conmemorativo especial en recuerdo a la isla de La Palma, ¿no?
Sí, sí. Además, es un casco. Es muy bonito. En la parte trasera se ve el volcán y en la parte delantera tiene la bandera de Canarias. Y lo bonito es que mañana va a lanzar Fernando Alonso una plataforma para donaciones y sobre todo el día 4 de noviembre va a subastar este casco, va a firmar el casco y lo va a subastar. Va a ser una subasta con otros deportistas españoles famosos de la Fundación Real Madrid, pero bueno, hablando de precios de cascos firmados por Alonso, estamos hablando de que al final suelen dar en torno a los 60.000 euros, y 60.000 euros viene francamente
pues sí,
bien.
Pues sí. Oye, una cosa, esto de que la pista de Austin está destrozada, yo no lo entiendo. Un circo que mueve tantos cientos de millones y resulta que luego no hay asfalto en condiciones para que los coches vayan como tienen que ir.
Bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Que los americanos tienen una manera de ver las carreras muy especial. Ya estuvieron las motos y la curva 2 y 10 daban auténtico pavor porque daban saltos. Las han arreglado un poco la 2 y la 10, pero el circuito va a estar muy ondulado. Y hoy esperábamos críticas de los pilotos, pero la Fórmula 1 está en campaña en Estados Unidos. Tiene dos carreras el año que viene, Austin y Miami, quiere otra más. Y yo creo que casi todos estaban un poco aleccionados de que hay que dar una buena cara para eso. Y han dicho que le da personalidad a los baches. A ver, básicamente, si el circuito está así en Europa, le hacen asfaltar entero. Pero como es Estados Unidos y hay que crecer en Estados Unidos, pues así van las cosas. También te digo, lo que pasa al circuito de Austin es que es un circuito donde no hay dinero público y ahorran al máximo. Es decir, es un circuito donde el mantenimiento es mucho más bajo que en otros circuitos europeos donde siempre hay una subvención que les ayuda a tirar para adelante.
Vale, vale. ¿Algo más que decir de la Fórmula 1?
No, bueno, decirte que igual que Fernando Alonso tiene ese buen detalle y que además que viene de estrenar una tienda en Miami de Kimoa, está intentando expandirse en Estados Unidos, intentará puntuar, y Carlos Sainz viene a tope. Dice que puede estar entre los 5 primeros de la parrilla, que es una auténtica barbaridad. Y luego ha habido una encuesta, 168.000 seguidores de la Fórmula 1 de todo el mundo han votado. Piloto más conocido hoy en día, según esta encuesta, se puede discutir, Max Verstappen, seguido de Lando Norris y Lewis Hamilton. Y en la séptima posición, Fernando Alonso.
Bueno, una cosa, en motos lo más destacado es que se reincorpora a la competición Maverick Viñales, ¿no? Después del fallecimiento de su primo.
Sí, te traigo el audio porque desde luego es todo lo que ha sufrido Maverick, porque dice que era el niño de la casa, que siempre estaban con él y que le ha costado, bueno, eso, y que además puede haber campeones. Debemos tener a Quartararo campeón este fin de semana ya en MotoGP, solo con quedar delante de Bagnaia, y nuestro Pedro Acosta en Moto3, pero Pedro Acosta lo tiene más complicado, le valdría, tiene que ganar y que haga décimo Foya. Bueno, pues este es Maverick Viñales hablando de su primo fallecido.
Desgraciadamente, pues lo que nos ha dado todo nos lo ha quitado todo, ¿no? Al final Dean era nuestro primo pequeño, como así decirlo, y al que todos hemos visto pues ir en moto, incluso yo, que ya era un poco mayor, ¿no? Con 11 años, pues ya te mueves más, conoces más, lo conocí de bebé, estaba siempre con él en su casa, ¿no? Ha sido difícil, ha sido duro, porque al final te cuestionas, ¿no? Si vale la pena seguir aquí, te cuestionas si realmente merece, pero yo creo que es un sueño que decidí ya de pequeño y tengo que conseguirlo.
Joder, qué declaraciones, ¿eh? Tan importantes. Gracias, sí. Carlos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Cuidaros. Hasta luego. 1:33, hasta aquí el partidazo.
Soy el fuego que...
La radio, el partidazo, mañana, 11:30 de la noche, con Joseba Larrañaga, y el fin de semana, tiempo de juego con la cobertura especial del Clásico, que es el domingo a las 4:15 de la tarde. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.